Marcos capítulo 5, vamos a leer el verso 1 y 2. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. En esta mañana, hermanos, amigos presentes, vamos a estudiar el caso de la posesión demoníaca del gadareno. Y aunque hay muchos detalles que podemos no conocer de este suceso, sí podemos determinar la correcta edificación para nuestras almas, no desconociendo la manera en que obra la influencia demoníaca, permaneciendo firmes en la salvación que tenemos en el Señor. Amén. Lo primero que vamos a ver en este pasaje, en los versículos 1 y 2 que hemos leído, es que la situación que se muestra en estos versos, o en todo este evento, suceso de un hombre endemoniado, es una situación real. Es lo primero que debemos tener presente. La posesión del cuerpo de un hombre por el demonio era algo real y verdadero en tiempos del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que se esfuerzan por tratar de razonar los milagros de nuestro Señor con causas naturales y no sobrenaturales. Este es el caso de la narrativa que vemos aquí de Marcos 5 con respecto a el hombre que tenía un espíritu inmundo. Muchos argumentan que estas cosas no son nada más que locura, alucinaciones, que la idea de que un demonio pueda habitar en el cuerpo de una persona es completamente absurda. Pero no vemos eso en la Biblia. No lo encontramos. Podemos mencionar de una manera breve a Saúl, allá en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, capítulo 16, que fue atormentado por un espíritu maligno. Podemos hacer también referencia a Satanás, que entró en Judas. El mismo diablo entró en Judas. Podemos también recordar en Hechos 16, la joven con espíritu de adivinación que estorbaba la predicación de Pablo. Esa chica, esa joven estaba ahí, hablando y hablando, pero con un espíritu de adivinación. Podemos también considerar lo que estamos hoy revisando, que es el caso de el gadareno relatado aquí, y otros más también que menciona el Nuevo Testamento. Hablando ya de este caso del gadareno, la región mencionada aquí es la ribera oriental del mar de Galilea. Es decir, hay incluso una referencia geográfica clara. Es la ribera oriental del mar de Galilea. Jesús, dice el relato, al salir de la barca, vino a su encuentro un hombre con espíritu inmundo, un endemoniado. El texto aquí es clarísimo, pues vino a su encuentro un hombre bajo una posesión de demonios. Ahora, el Evangelio de Mateo hace referencia al mismo suceso, pero relatando dos hombres, mientras que Marcos se enfoca aquí solamente en uno de ellos. Esto es lo que encontramos en los dos versículos. Jesús sale de la barca, vino a su encuentro de los sepulcros, dice. De los sepulcros, nos da todavía el detalle de dónde viene este hombre. Un hombre con espíritu inmundo. Con todo esto, ¿cuántos hoy no quieren anular este tipo de sucesos que son clarísimos y reales en la Escritura? Incluso quieren anular la influencia satánica y todo lo relativo a Satanás. Debemos cuidarnos de ser incrédulos en estas cosas que menciona la Biblia. Hay muchos por allí que levantan bandera diciendo que Satanás es un enemigo vencido, pero en verdad no se dan cuenta que están viviendo bajo su influencia demoníaca. Es verdad que desconocemos muchos detalles de la posesión de demonios, pero no podemos negar que hay mucha influencia de los demonios hoy. ¿Cómo es eso? ¿Creyentes influenciados por demonios? En lo concerniente a la participación de demonios en la vida de creyentes, el apóstol Pedro es una ilustración del hecho de que un creyente puede ser influenciado por un demonio. Ese pasaje de Mateo 16, ¿no? Donde el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Aunque puede haber una fuerte influencia demoníaca, no existe ningún ejemplo en la Escritura de un creyente en Cristo que ha sido poseído por un demonio. No vemos eso. La experiencia del gadareno nos ilustra muy bien la manera en que algunos creyentes ignoran las maquinaciones de Satanás. Esto es importante. Hay mucho pueblo cristiano que tal vez se enfoca en cuestiones muy emocionales o subjetivas, tal vez de exorcismos, pero realmente ignoran cómo maquina Satanás, cómo obra Satanás. Escucha estas palabras de Pablo con respecto a la importancia del perdón y cómo la falta del perdón puede exponer tu vida a la influencia directa de Satanás. Busca conmigo segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 7 en adelante. Esto es de considerar, hermanos, es un ejemplo muy claro. Dice ahí la lectura de la Escritura, segunda a los Corintios 2, versículo 7. Así que, dice Pablo, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El caso relatado aquí es aquel a quien la iglesia debía perdonar su falta. Muchos piensan y consideran que es el caso de 1 Corintios 5, aquel que estaba en un pecado muy escandaloso y que ahora la iglesia tiene la oportunidad de perdonarle. Por eso leemos una vez más el verso 7, Pablo dice a los hermanos, vosotros más bien deben perdonarle y consolarle para que este hermano no sea consumido en demasiada tristeza. Verso 8. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. Verso 9. Porque también, para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice el verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuántos creyentes ignoran la importancia del perdón para beneficio de sus propias vidas? Aquí Pablo está hablando de restituir, de consolar, de perdonar. Y les dice que si ustedes ignoran esto, le están dando ventaja a Satanás. ¿Cuántos ignoran estas cosas? La pregunta sería, ¿estás permitiendo que Satanás tome ventaja por tu falta de perdón? ¿Estás permitiendo en tu vida que Satanás tome ventaja por tu falta de perdón? Las ofensas no se perdonan. El corazón entonces guarda rencor. Y al final Satanás se aprovecha de esta situación paralizando las conciencias de muchos cristianos. Es cierto que en la iglesia puede haber disensiones que hacen manifiesto a los que son perfeccionados en el amor de Cristo, pero asimismo también hacen manifiesto a los que van siendo reprobados. Es de considerar entonces, hermanos, ¿estás ignorando tú la forma en que Satanás obra? A veces la falta de perdón es darle ventaja a Satanás. Por eso, el hecho de entender la claridad de la palabra y ver cómo obra o cómo lo hizo con este endemoniado nos enseña mucho a nosotros hoy, nos ilustra mucho a nosotros cómo obra el enemigo de nuestras almas. Pero también vemos la crueldad con la que obra Satanás. Regresemos a Marcos 5 y lea el versículo 3 en adelante. Dice ahí que este hombre con espíritu inmundo, en Marcos 5, capítulo 3, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y el verso 5 dice, y siempre, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Lo bueno del relato de Marcos es que es muy detallado. Es muy detallado. Y vemos aquí entonces lo terriblemente cruel y malvado que es Satanás, que es el diablo. Observen las condiciones miserables de este hombre. Dice que moraba entre los sepulcros, entre los muertos. Dice también que nadie le podía dominar, que andaba de día y de noche y andaba gritando. El verbo ahí realmente es, hace referencia a gritos. Andaba gritando, andaba también hiriéndose con piedras. Estaba desnudo, sin ropas. Este es el estado al que el diablo nos llevaría a todos si pudiera. Aunque no pueda poseer el cuerpo de los creyentes, no podemos ignorar sus maquinaciones, no podemos ignorar su influencia satánica. ¿Cómo podría hacerlo? Bien, el hombre con espíritu inmundo estaba solo. ¿O tú piensas que alguien lo acompañaba en los sepulcros? ¿Quién quiere estar al lado de alguien que está desquiciado mentalmente? ¿Quién quisiera estar con esa persona? Él vivía apartado, fuera de la sociedad. Se había alejado de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos. ¿Quién podría vivir con alguien así? ¿Cómo puede esto ilustrarnos a nosotros? De la misma manera, podemos decir, sucede cuando un creyente se aparta de la vida de la iglesia. No te involucras con la iglesia local. Tal vez le das poca importancia a los estudios de la enseñanza de la palabra. No asistes a los cultos de adoración. Te apartas de la necesidad de la oración. No oras privadamente. Peor, no oras colectivamente. Dejas de apoyar la obra de la iglesia. No consideras el evangelismo, no consideras otras actividades de servicio que puede hacer. Y si estás presente, tal vez, te cabeceas de sueño. Te aburres rápidamente y no ves la hora de salir corriendo porque, en la verdad, no quieres conversar con nadie. Tal vez tu mente está pensando en otras cosas, tal vez estás pensando en los negocios, en hacer dinero. No consideras definitivamente que sea el día del Señor. O estás pensando tal vez en actividades de recreación o de entretenimiento. Y esto, al parecer, es más importante que disfrutar con tu verdadera familia en la fe. En resumen, podemos decir que no estás interesado en tener comunión con nadie y te aíslas. Así como pasó con el endemoniado. Satanás quiere mantenerte solo y aislado. Quiere mantenerte alejado de la predicación de la palabra. ¿Cómo entonces podrás ser exhortado por las Escrituras? ¿Cómo podrás ser confrontado con la palabra? ¿Cómo podrás ser animado? Te expondrás entonces al final a una enseñanza falsa, a las doctrinas de demonios que hay muchas, con gran facilidad las podrás aceptar para tu vida, porque al final no quieres tener una verdadera comunión o vida de iglesia, y por lo tanto buscarás algo que se acomode a tu soledad. No quieres rendir cuentas con nadie. Satanás quiere sacarte definitivamente de tu ambiente de familia para que estés solo. ¿Y sabes qué? No te das cuenta de lo que está haciendo. De esa manera, él sabe que no podrá ser influenciado por la palabra de Dios. Conoces entonces sus maquinaciones. Mira cómo está obrando. Pero también debemos ver que no solo te aleja de la comunión de la iglesia y la influencia de la palabra de Dios, sino que también Satanás quiere debilitar tu dominio propio, tu autocontrol, tu disciplina. Y eso nos lleva también a relatar el versículo 6 de Marcos 5. Dice ahí que cuando vio pues a Jesús, el hombre endemoniado, cuando lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquí podemos ver, hay una batalla interna. A veces el clamor de este hombre, el clamor de su voz, se confunde con la voz de los demonios. En unas veces es el hombre, otras veces son los demonios. Hay muchos detalles aquí que definitivamente no podemos tener un conocimiento pleno. Pero, ¿qué nos dice el pasaje? Que cuando el hombre vio a Jesús de lejos, se postró ante él. Tal vez en adoración, como hombre, en su parte humana todavía, buscando precisamente la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, o tal vez fue la humillación de los demonios ante la presencia de Cristo. Recuerden que esto es una posesión, y eso es lo que el pasaje nos presenta, es una posesión de demonios. Así que hay muchas cosas que definitivamente aquí no podemos nosotros conocer con certeza, pero vemos también luego la voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? No me atormentes. Es una posesión. No podemos saber si es el demonio, no podemos saber si es el hombre, pero podemos ver que hay alguna batalla dentro que está sucediendo. No me atormentes. Y el texto dice que Jesús estaba expulsando al espíritu inmundo. Luego vemos la conversación de Jesús, que le pregunta: ¿quién eres? Bueno, Jesús sabía quién es, porque Jesús también es Dios, pero quiere darnos el relato para evidencia, para los santos, para la iglesia. Le pregunta, y la respuesta del hombre es: somos legión, somos muchos. Y la palabra legión hace referencia a la legión de los soldados romanos. Son casi 6,000, aproximadamente 6,000 soldados en una legión. El hombre rogaba además, los demonios, porque hablaban, eso es lo que no tenemos la certeza, habla uno, habla el otro, rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Y tengan presente que los demonios habían ejercido mucha influencia en el lugar. Su descontrol era intimidante. Muchos estaban con temor. No podían salir porque él estaba ahí. Estaba ahí este hombre endemoniado. Salía de los sepulcros, desnudo, gritando. Y esto causaba gran temor en toda la región. Entonces, muchos detalles definitivamente no podemos tener con certeza, pero podemos hablar de que hay un total descontrol de la voluntad. Y es ahí donde Satanás quiere llevar también a los santos. ¿Cómo puede hacerlo con un creyente? ¿Cómo puede hacer esto Satanás? Si tenemos nosotros la seguridad de que un creyente no puede ser poseído por un demonio, ¿cómo lo puede hacer? Anulando la obra del Espíritu. Anulando la obra del Espíritu. Esto me recuerda al falso profeta Balán. ¿Te recordarás allá en Números 31? El rey Balac lo comisionó para maldecir a Israel. Y no pudo. Tres ocasiones y no pudo maldecir al pueblo de Dios. Pero sí pudo hacer algo. Pudo enseñar a Balac una doctrina diabólica conocida como la doctrina de Balaán, que es cuando un profeta o un líder aconseja el pecado a cambio de una recompensa de dinero. No puedes maldecir al pueblo. Ah, pero sí puedes hacer que el pueblo peque. Y si el pueblo peca, Dios va a estar contra ellos. Esa es una doctrina satánica. Esa es la doctrina de Balaam, un falso profeta. Entonces, un creyente puede apagar la obra del Espíritu. Contrista al Espíritu y el Espíritu apaga su obrar. Sabemos que el fruto del Espíritu es como un gran regalo de grandes virtudes cristianas. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todas estas hermosas virtudes están entrelazadas. Por ejemplo, si no manifiestas amor para con los hermanos o amor para con tu familia, esto definitivamente afectará tu gozo y tu paz delante del Señor. Si es así, no florecerá bondad y amabilidad como un carácter santo. No podrás soportar con mansedumbre y paciencia las faltas de otros. Se entorpecerá tu dominio propio o tu templanza, y al final tu confianza y testimonio en Dios se verá estancada. Si obras neciamente, entristeciendo al Espíritu y apagando su obra, ten por seguro que perderás todo autocontrol y disciplina de tu vida cristiana. No te darás cuenta y te apartarás de la oración, te apartarás de la lectura regular de la palabra, te apartarás de la meditación de la palabra del Señor, dejarás tus devocionales, dejarás tus devociones al Señor, no tomarás en cuenta tus deberes, tus responsabilidades cristianas y espirituales. Y además de eso, el servicio cristiano será ahora como una gran carga para ti. Poco a poco has dado lugar al diablo para que tome ventaja con sus artificios satánicos. El mundo entonces comenzará a ejercer mayor influencia sobre ti con sus deseos y tentaciones, como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida te arrastrará con facilidad. Y es lamentable la pérdida del control, de tu autocontrol, de tu disciplina. Es como ver a un cristiano dañándose a sí mismo, así como lo hacía el gadareno con las piedras. Lo que la legión de demonios hizo en este hombre, Satanás tratará de hacerlo con los cristianos, aun cuando no estén poseídos por demonios. Este es el gran poder del mal, del cual nosotros debemos estar conscientes. Y recuerden que esto causó un gran temor en la región. Miren el versículo 11 de Marcos 5. Y esto que ahora se presenta a nosotros nos da luz de quién es poderoso. Estaba allí cerca del monte, dice, un gran hato de cerdos. Y le rogaron, versículo 12, todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 1,000, como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La petición de los demonios de ser enviados a los cerdos deja ver claramente quién tiene mayor poder y autoridad. Los demonios habían atormentado a este hombre por mucho tiempo y habían causado gran temor en toda la región, pero ahora no pueden hacer nada sin la voluntad del Señor Jesús. La verdad aquí enseñada debe llenar tu corazón de gran felicidad. Aunque vivimos en un mundo lleno de dificultades y engaños, debemos poner nuestra vista en quien tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Déjame decirte, aunque Satanás esté como un león rugiente al acecho, debemos dar gracias a Dios que nos ha dado a Cristo para que seamos verdaderamente libres. Las palabras del escritor a los hebreos en el capítulo 12, versos 2 y 13, dicen esto: hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuántos habrán paralizados? ¿Cuántos habrán caídos? ¿Cuántos tienen sus manos y sus rodillas caídas y paralizadas? Pero debes ver quién tiene poder y autoridad. Amigo, mira que Jesús está ahora ahí en el lugar, y por lo tanto se debe terminar el reino del mal. Los demonios en el relato de Marcos pidieron ir donde los cerdos. Los cerdos cayeron al precipicio, murieron ahogados, y esto fue notorio en toda la región. Todos los que vendrían a ver lo sucedido se llenarían todavía de un temor mayor. Y léelo conmigo, por favor, versículo 15 de Marcos 5. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Verso 16, y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y también lo de los cerdos. Verso 17, y comenzaron a rogarle que se fuera, o sea, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¿Puedes imaginar a todas las personas de la región ver al endemoniado sentado a los pies de Jesús, ahora vestido y en su sano juicio? ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver cómo Cristo libró a este hombre del dominio de Satanás? Esta es la obra que Cristo hace cuando su sangre derramada limpia los pecados de todos nosotros. Y esto nos llenaría de gran felicidad, nos llena de gran felicidad definitivamente, pero para la gente del sector, para la gente del relato, para la gente de la región de los gadarenos, fue de gran temor y comenzaron a pedirle al Señor que se fuera de la región. Al autor de la vida. Todos estaban viendo a este hombre ahora sentado. Estaba desnudo. Se hacía daño. Hería su cuerpo. Andaba gritando. Andaba entre los sepulcros. Y ahora está sentado a los pies del maestro. Esto definitivamente o nos hace libres o nos hace esclavos de Satanás. ¿Por qué la gente del sector obró de esta manera? ¿Por qué le pidieron que el Señor se vaya? Definitivamente amaban su vida pecaminosa. Y al final rechazaron la luz de Cristo. Ya no estaba el endemoniado de la región. Cualquiera diría, ya no está el hombre de espíritu inmundo. Ahora podemos ya no sentir temor. Pero ahora tenían mayor temor por la influencia demoníaca que estaba en sus corazones sin Cristo. Ya no querían la luz, ya no querían la verdad, amaron sus tinieblas. Podemos nosotros decir, ¿temían ellos sufrir otros juicios peores debido a sus pecados? ¿O tal vez tenían más cuidado de los cerdos perdidos que por el milagro de este hombre que había sido salvado de los demonios? No se nos revela su pensar, pero sí hicieron una decisión muy mala. Abrazaron el pecado y rechazaron al dador de la vida. Cristo definitivamente se dirige a la barca para abandonar la región. Y esto nos lleva a lo último, hermanos. Lea conmigo el verso 18, Marcos 5. Al entrar él, Jesús, a la barca, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Cuánto no hubiera deseado el ahora libertado y salvo acompañar a Cristo en su obra de proclamación del Evangelio? Dice ahí que le rogaba. Así como los demonios rogaron algo, ahora aquel que es libre está rogando, Señor, quiero acompañarte. Pero déjame decirte algo, a veces lo que deseamos no es lo mejor para nosotros. ¿Sabes que Dios es el que te conoce plenamente? Dios nos conoce mejor que nadie y Él sabe lo que es mejor de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a su voluntad. Pero vemos aquí a la hora, hermano, en la fe, y lo mejor para él, según la voluntad del Señor, era testificar de la gran obra de Dios en su vida. Mira el verso 19, Jesús le dijo, vete a tu casa, anda a los tuyos y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de tu vida. Hoy parece que muchos llamados cristianos ignoran deliberadamente la proclamación del Evangelio, como si en verdad nunca hubieran sido librados de la influencia y el poder de Satanás. No es congruente para una vida de un creyente decir que es un creyente y no obedecer la testificación del Evangelio. Te pregunto, ¿dónde te quiere Dios? Te pregunto en esta mañana, ¿qué requiere Dios de tu vida? ¿No será tal vez algo, no será mejor tal vez algo de humildad para que puedas escuchar atentamente lo que Él requiere de tu vida? Como lo hizo el mismo Cristo cuando expresó, ¿por qué me llamas? ¿Por qué me dices? ¿Por qué me invocas, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Cuando el gadareno comenzó a publicar la obra de Cristo en su vida, porque le obedeció, dice claramente el relato al final, que todos se maravillaban y alababan a Dios. ¿Sabes qué? Él era un testimonio vivo de la gracia de Cristo. Eso es lo que otros pueden decir de ti. Te pregunto en esta mañana. Eso es lo que otros pueden decir de ti. ¿Causas el mismo impacto en los tuyos? Y esto es importantísimo. ¿Puedes ver la enorme importancia que tiene el hogar del cristiano? ¿A dónde lo mandó el Señor? Anda a los tuyos. ¿Tú te imaginas a esa familia ver a este hombre ahora vestido en su juicio sano y comenzar a hablar de lo que Cristo hizo con él? ¿Puedes ver la alegría tal vez de esa esposa, de sus hijos? El testimonio de este hombre siendo obediente. No, él me mandó no solamente a hablar el evangelio a ustedes, sino también a proclamarlo en las 10 ciudades que están por aquí cerca, Decápolis. ¿Puedes ver? Todos maravillaban a Dios por el testimonio de este hombre. ¿Podemos decir eso de ti? ¿Podemos decir que otros maravillan y glorifican a Dios por tu testimonio? ¿Por la forma como te conduces? ¿Por la forma como llevas tu hogar? Es muy importante esto. Amados hermanos, lejos de centrarnos en cuestiones de exorcismo, en cuestiones de liberación de demonios, sí es verdad, hay muchas cosas que no conocemos con certeza, pero lo que podemos sí tener con claridad es el ser edificados en la gran obra de salvación que Dios ha hecho en Cristo para ser librados de toda obra de Satanás y su influencia maligna. Como una vez más lo dice Pablo, conocemos sus maquinaciones. Hey, Pablo está diciendo, ¿conoces cómo obra Satanás? ¿O las ignoramos? Y si las ignoramos, ¿por qué le vamos a dar ventaja? ¿No será que el desánimo que sientes, no será que el estancamiento espiritual que experimentas, no será que ese bajón que tienes con respecto a tu vida de fe, será porque has permitido a Satanás que tome ventaja en tu vida? Cuando en verdad ya es un enemigo vencido, pero no podemos negar la influencia satánica a la que todos están expuestos. En nuestra vida cristiana, cada día, vamos destruyendo argumentos, como lo dice Pablo, vamos destruyendo, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, del conocimiento de Cristo y su palabra, y nosotros llevamos cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Puedes escuchar muchas cosas y la confusión doctrinal está a millares surgir en todas partes. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Vas a llevar esos argumentos que escuchan, que llegan a tus oídos, a la obediencia a Cristo a través de la sana palabra? Finalmente, ¿no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Dice la palabra del Señor que hemos recibido el Espíritu Santo por el cual clamamos Padre Celestial. Abba, Padre. Amén.